Pilar Muriel en La noche más hermosa.
Siglo XXI.
El amor es un sentimiento maravilloso del que se dice que mueve el mundo, pero hay veces que este va más allá, convirtiéndose en un fenómeno obsesivo que hace sufrir al que lo padece y a quienes están a su alrededor. Es en este caso cuando se habla de limerencia, conocida también como la enfermedad del amor y afectando de forma inconsciente a algunas personas. A continuación vas a saber más sobre este trastorno y las posibles terapias que ayudarían a eliminarla. La limerencia o la obsesión con una persona aparece en pareja y también en aquellos casos en los que se vive un desamor o tiene un amor platónico. ¿Qué es este efecto, Jesús? ¿Y cuál es el origen del término?
Bueno, es una obsesión de una persona que puede aparecer también en las parejas, pero que va a un estadio mucho más avanzado. Había un oyente en Facebook que decía: enfermedad del amor, el amor no es enfermedad, querámonos más. Sí, yo estoy de acuerdo.
Pero es que no vamos a hablar
de claro, pero ese es que esto es enfermizo. Sí. Es un problema.
Pero digo yo una cosa, Jesús, que independientemente de que lo más, digamos, frecuente sea en este perfil de personas, pero también puede ocurrir en el trabajo, ¿no?
Sí.
O sea, estamos hablando de obsesión por una persona acompañada de un sentimiento especial, ¿no?
Sí, sí, correcto. No es una persona obsesiva. No es que alguien que se obsesiona con otra persona. Es que alguien que se obsesiona dentro de un aspecto sentimental.
Vale.
Desde ese aspecto es como llevar el sentimiento del amor a un extremo muy elevado, tanto que puede convertirse en un trastorno como el que vamos a hablar. Porque es cuando el enamoramiento se transforma en obsesión dentro de esa misma línea. Repito, no es alguien que se obsesione por otra persona, no es, pues, ¿qué le digo yo?, el típico fenómeno fanático, de los fan, que es fanático, viene de fanático. No es eso. Es, me enamoro de una persona, siento ese amor, pero es un amor tan elevado que llega al grado de obsesionarme. En esa misma línea, esa obsesión. De hecho, hay una extrema necesidad, una necesidad más bien ansiosa de ser correspondido en ese sentimiento de amor. La definición viene relacionada con unos síntomas de trastorno que son obsesivos compulsivos. Entra dentro de ese grupo de trastornos. Y incluso pueden llegar al nivel de desesperación. A ver, el grado de obsesión puede rozar el aspecto de la desesperación, pero es más una desesperación provocada por el sentimiento excesivo de amor, con lo cual volvemos al principio, es obsesivo. No digo, hago esta acotación porque hay algunas personas que dirán, bueno, sí, pero eso es como eso. La persona lo que hace es una ansiedad muy grande, una desesperación muy grande. Sí, pero hay veces que el amor también puede generar un sentimiento de desesperación sin llegar a la limerencia. Lo genera por una serie de hechos, de acontecimientos que ocurren en la pareja. Y es posible que esos acontecimientos lleven a un nivel de desesperación porque no se consigue solucionar un aspecto concreto. Y eso no significa que tengamos limerencia. La limerencia va más allá todavía. El origen de esta palabra fue acuñado por la psicóloga estadounidense Dorothy Tenov en un libro del año 1979, en el que expuso una serie de conclusiones de un trabajo que realizó precisamente sobre... Ella va buscando cuál era la génesis del amor desde el punto de vista psicológico. Y se encuentra, oh sorpresa, con este tipo de problemas, con la limerencia. De hecho, la persona limerente depende de las acciones de la persona que recibe esos sentimientos y su reciprocidad o no. No hace falta que la persona le corresponda. Una persona limerente puede estar enamorada de una persona por el hecho de sentir un amor, una pasión inmensa, y la otra persona no se le ha correspondido. Sí, me diréis, pero eso no es obsesión. No, porque entra dentro del terreno del amor. La persona, en primer lugar, si tú le preguntas al inmigrante, siente amor. No está, yo, no, no es esta persona que yo es que quiero saber todo de ella, o quiero que respirar, quiero escuchar lo que diga. Quiero, no, no se trata de esa obsesión. Se trata de yo la quiero o lo quiero. Estoy enamorado de, pero a un nivel ya tan extremo que me obsesiono por todo lo que haga, aunque no me corresponda. Pero ya estoy obsesionado con esa persona. Procede posiblemente de dos palabras anglosajonas. Limerick, que es una forma poética de tratar el amor en el idioma inglés, y de la palabra romance. Entonces esa limerencia, esa fusión de palabras, en inglés por supuesto, trasladado aquí a nuestro idioma español, es lo que juntas han llevado a el concepto, esta palabra está de este trastorno, no enfermedad, por favor, trastorno que pueden tener algunas personas y que cada vez más se está diagnosticando.
José, las diferencias entre el amor y la obsesión son muchas y aunque parecen estar claras, en los primeros estadios, a ver, se podría llegar a confundir. Para ir delimitando los conceptos, ¿qué característica principal tendría la limerencia?
Amor obsesivo.
Y ver, es que al principio cuando tú estás en la primera fase del enamoramiento estás un poquito obsesionado.
Bueno, pero no
estás
es,
pensando todo el día.
No es a este extremo, más. No es. Aquí estamos hablando de y fíjate que además, como está relacionado con nuestra encuesta, a lo mejor les vamos dando idea, ¿no? Pero es una forma que puede, sí es verdad que puede surgir a partir del enamoramiento. Pero es extremo, es convertirse en un auténtico problema para la persona que lo sufre, porque es una auténtica obsesión. Así, directamente es un concepto en el que hay incluso voces críticas que son desvinculatorios totalmente de lo que es, como ella lo definía, porque Albert Watkins y Diane B. Afirman que el amor y la limerencia no son conceptos intercambiables y que ninguno de ellos es un subconjunto del otro. Así distingue que ambos, nítidamente señalando a la limerencia como una condición involuntaria necesariamente negativa y perjudicial. Hombre, si se obsesiona de una forma obsesionadamente obsesiva, siendo muy reiterativo.
Es que la limerencia es que es así, es que obsesión obsesiva.
Es obsesión obsesiva, ¿no? Puedes sí. Estar obsesionado, vale, pero ya lo otro ya es rematado, sí, ¿no? Sí, sí.
Hay una canción, ¿no?, que dice... lo que tú llamas amor es una obsesión.
Sí, sí, es. Ay, es una canción, es sí, sí. No, no es amor, lo que tú llamas obsesión. Sí,
es amor.
Es que no sé.
Lo que tú llamas.
Esa canción, se me viene a la cabeza. Sí,
que
sí,
es así,
sí.
tipo latina.
Sí, 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 es latina.
Sí, sí, sí.
La está buscando.
Bueno, pues.
Me va a costar cantarlo porque me va a salir el tono por
tampoco
los cerros de Úbeda.
No somos cantantes, ¿no? Tampoco. Pero damos el cante, pero no somos cantantes. Pero también estos autores añaden que el amor y la limerencia se pueden confundir en los primeros pasos de una relación sentimental, en los primeros pasos. Pero uno es sano y el otro es insano. Es la diferencia que hay, que es notable, ¿eh? Y pasado el tiempo tienen perfiles únicos, mira, ahí la lleva. Perfiles únicas y diferenciados, ¿no?
¿No?
Estos cascos a mí me están haciendo cosas raras, ¿eh? Escucho voces.
Yo no escucho nada, tío. Esos cascos tienes tú que revisarlos, ¿eh?
Escucho voces, escucho a un tío hablando por aquí de fondo, yo qué sé.
No,
esto es una cosa horrible, vamos, lo que me hace estos cascos.
Una emisora de radio, tú.
Y en el amor también, en el enamoramiento, se experimentan sentimientos intensos iniciales, reacciones de absorción de la persona, pero absorber, ¿eh?, acaparar, concentrarte ahí y que de alguna forma, llegado el tiempo en una relación, bueno, al principio puede ser un poquito más sana, ya se convierte en una cosa más estable, más comprometida, ¿no? Ya es otra cosita, pero no, el que se obsesiona realmente es obsesión total. La limerencia es obsesión total, es un estado involuntario de anhelo agudo de reciprocidad emocional.
Anda.
Lo voy a repetir que sé que es complicado, ¿eh? Estado involuntario de anhelo agudo de reciprocidad emocional. quiéreme. Pero ¿por qué no me quieres? Quiéreme. Pero chiquillo, espérate, que eres muy cansino, muy cansina, mi hermana. Venga ya, ¿no? Que puedes
¿Y
tener...
tú me quieres?
¿Tú me quieres, de verdad? ¿Me quieres? Llamas por teléfono, ¿me quiere? Sí, cuelga. Otra vez llama, ¿me quiere? Chiquillo, deja ya de gastar teléfono, ¿no? Tienes luego pensamientos obsesivos compulsivos.
Ya no se gasta teléfono.
Ya es verdad. Ya.
Antiguo.
Eso es cuando antiguamente te trincabas el teléfono, ¿verdad?
Y no podía hablar nadie de casa porque tenía tú el teléfono.
Exactamente. O cuando tenías que llamar, por ejemplo, a Madrid, te decían, no, eso es conferencia. Y te lo decían como una cosa y tu madre te miraba así como diciendo, ¿a dónde vas a llamar?
¿De dónde estás llamando? Aquí en Sevilla, aquí en Málaga, aquí en Cádiz. Llamando, no es a La Coruña, ¿qué?
¿A dónde estás llamando? Eso es conferencia.
Ya estás colgando.
Y tú tienes la impresión de que tu madre realmente es socia de Telefónica en ese momento, ¿no?
Y tú por dices, la factura que le ponen en el pasado de socio Telefónica cualquiera,
y tú dices,
tío,
mi madre me oculta algo. Y tu madre te está mirando y de buenas a primeras haz así un gesto y te dice 5 minutos y te está controlando el tiempo. Y tú decías, esto es terrible, ¿no? Las madres y el reloj.
Otro tipo de obsesión, pero no es la limerencia. Sí, volviendo a la limerencia.
Cosas de las madres, ¿no? Pero bueno, también es verdad que nos encontramos precisamente con eso, llegando a adoptar comportamientos que son realmente poco favorables para una relación. Porque también pueden ser persecutorias, pueden tener manías persecutorias por esa persona. Tú te imaginas que te persiga a todos lados, ahí como un detective privado, ¿no? Una cosa terrible. Y mientras que en el amor todo fluye, en este tipo de obsesiones hay reacciones que son desproporcionadas y que pueden ser poco ajustadas a la realidad, con lo cual tiene consecuencias negativas para la persona, obviamente.
Jesús, aunque las causas de este amor obsesivo serían muy diversas, ¿se sabe cómo se origina y hasta dónde puede llegar este trastorno?
Bueno, a ver, el problema de la limerencia es que todavía está en un proceso de investigación psicológica. Sí se tiene mucha información, porque además, claro, como es similar a otro tipo de trastornos o es la... quizá la suma de otro tipo de trastornos más el amor de por medio, se tiene una cierta información bastante pormenorizada sobre las causas de este amor obsesivo. Pero siempre empiezan, como decía José Manuel, por un proceso normal, el habitual de siempre. Chico conoce chica, chico conoce chico, chica conoce chica, flechazo, y a partir de ahí pues empieza el amor normal. Mayor cantidad de quedadas, más información que se comparte, mucha más intimidad en esa información, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, de manera normal hay una barrera, hay un tope, donde las dos personas llegan a ese tope, unos más, otros menos, pero bueno, hay una especie como de tope, ¿no? Llego hasta aquí y ya está. ¿El tope dónde está? Dejo libertad a mi pareja, quiero a mi pareja, pero yo también tengo mi entorno, mi mundo y mis circunstancias, me quiero yo, tengo yo también mi amor propio, en fin, una serie de características que son las que fijan. Podría extender muchas más, ¿no? Son las que fijan esa especie de límite del amor. Uh-huh. El problema de la limerencia es que no tiene límite. Que sigue continuamente. Es como si todos los días se fuera sumando un factor más a ese amor que se tiene por la persona. Claro, llega un momento en el cual dices tú, de forma habitual, coloquial, de la forma que conocemos, el amor tiene, pues como he dicho anteriormente, una especie como de conjunto y de límites, de frontera donde no va más. Los expertos dicen, ¿hasta dónde llega la limerencia entonces? ¿Hasta dónde se extiende esa obsesión en el amor? Y es donde todavía se miran en ese concepto, en ese contexto, mejor dicho, del concepto de limerencia, para intentar ver dónde se puede parar. Y de momento no se ha encontrado un límite exacto. Hay personas que siguen todavía incluso con mucha más obsesión de la que se ha fijado hasta ahora mismo para poder hablar de este término. Se origina... Puede ser que sea, en primer lugar, por una o varias experiencias satisfactorias con otra persona. No tiene por qué existir un amor correspondido. Imaginemos que en una conversación de trabajo hay un chico o una chica, o dos chicos o dos chicas, que tiene una conversación afable y uno de ellos interpreta esa conversación como ya está enamorado de mí, ya esto es amor. Sin embargo, una conversación coloquial, normal, amistosa, no hay más. O bien se sale, se tiene una comida de empresas todos juntos, llega un momento en el cual una persona pues habla con otra y este otro, esta otra, interpreta que esa conversación no es solamente una amistad de compañero de trabajo, sino que va más. Que esa es la, lo primero es la interpretación que el limerente hace de esa conversación con esa otra persona.
La mala interpretación.
Claro. Y lo importante es que hay un concepto que a mí me gusta investigarlo. Y es el concepto de la idealización. Algo que, fíjate, cuando nosotros hablamos aquí en cierta ocasión de el tamaño que pueden tener los objetos cuando nos producen miedo. Por ejemplo, las arañas. Realmente, después de un estudio realizado sobre personas que tienen aracnofobia, se llegó a la conclusión que todas las personas que sufrían aracnofobia concebían en su mente la araña de un tamaño que era, como poco, el doble del tamaño que había visto la araña. Como poco, el doble, de ahí para arriba. La idealización es algo muy parecido. Es una parte de nuestro ser que empieza a tomar ciertas características de la otra persona, pero solamente aquellas que le son positivas y llevándolas a un término el cual llega a ser incluso distinto de la cualidad que posee la persona. Por ejemplo, imaginemos, ay, esta persona me encanta porque es que oye, siempre, tú hablas con esa persona y es maravillosa para escucharte, te escucha todo el tiempo. Y cuando realmente hablas con esa persona te das cuenta que no escucha o que escucha muy poco. Y con lo que escucha además ni siquiera te está escuchando. ¿Qué es lo que pasa en la mente de la persona para que llegue a ese nivel de percepción dentro de la perfección que está buscando esa otra persona? El problema de esta cualidad que tenemos en nuestro cerebro, de esta idealización, es que cuando pasa el tiempo, nuestro cerebro empieza a buscar más información, recabar más información de la persona que hemos idealizado, y comienzan a caerse ciertos antifaces que hemos puesto delante de esa persona. Como por ejemplo eso, qué guapa es, ya no es tan guapa, o qué guapo es, ya no es tan guapo.
Me estoy recordando a Gila.
Claro.
La parodia que hacía, ¿no? De la... Qué bonito el lunar que tiene.
Sí.
Y luego resulta que lo vi una verruga.
Pues algo, por ahí va la cosa. ¿Y cuál es la diferencia?
Bueno, pero eso es como muy general, ¿no? Pero no
sí.
Quiere decir que sea limerencia,
¿no? No. Ahí voy. ¿Por qué es importante esta idealización a la limerencia? Porque no tiene ese punto final. La limerencia es idealización continua de la persona. Y aunque la tengas delante y sea más feo que pifio, te parece que es preciosa o precioso. Porque...
¡Qué preciosísimo
sí,
eres!
Yo no recuerdo, hay una película en la cual hay uno de los actores está saliendo con una chica. La chica, al parecer, es... Bueno, está metida en clitos, pero él la ve como una figura perfecta y esbelta.
Ah, sí, esa peli la he visto yo.
Bien, pues esto podría ser un ejemplo de la limerencia en cuanto a la idealización de la persona. La tiene delante, ve lo que es, o sea, sus ojos lo están viendo, pero su cerebro no aprecia lo que está viendo. Con lo cual esa tendencia a esa idealización es algo que se está buscando como punto quizás de partida para tratar de explicar de forma profunda cuál es quizá pilar fundamental del cual parte la limerencia. Claro que hay otras muchas más. Por ejemplo, la limerencia o la actitud limerente puede darse en casos de personas, se da en casos de personas que han dejado de vivir y disfrutar el presente porque puede tener una causa en la infancia, sobre todo en personas que fueron rechazados por sus padres o bien que esto le llevó, alguna actuación en su niñez le llevó a una autoestima muy baja. Y lo que hacen es buscar en la otra persona un apoyo para intentar rescatar o restaurar esa autoestima tan baja. Por cierto, hay un estudio que estoy leyendo yo ahora en lo que estoy estudiando. Yo sigo estudiando, como yo no paro de estudiar todavía. Me metí hace 3 o 4 años a estudiar y sigo estudiando. Y hay una cosa curiosísima que es un estudio realizado sobre la autoestima baja. Y es que al parecer existe un contrapunto en nuestra mente que es un intento de tener autoestima alta, pero al utilizarse de forma errónea, se hace o se provoca que esa autoestima alta genere un super yo que lo que hace es crear un enjuiciamiento de la persona, que es lo que provoca que tenga esa autoestima tan baja. Y es un estudio fantástico. que quizá algún día hablaremos de él, si en un futuro hablamos de esa autoestima.
Muy bien. José, las personas que sufren limerencia tienden a desarrollar numerosos síntomas psicológicos y también físicos, Según las investigaciones elaboradas hasta ahora por los expertos, ¿cuáles serían los principales indicios y qué efectos tendrían?
Por un lado, el deseo del sentimiento de que ese amor sea recíproco a toda costa y hace que tenga pensamientos intrusivos y centre toda su atención en la persona que recibe esa obsesión, olvidándose incluso de sí mismo. Es decir, no hay otra cosa en el mundo que a la persona por la que siente esa obsesión. Además, realizan acciones para llamar la atención, tener un contacto constante, un control de todas las reacciones de la otra parte, llegando incluso a malinterpretarla. Es decir, hay veces que la otra persona te puede decir, me deje, me ha dicho que me deje.
Oh, la tengo en el bote.
Wow.
La tengo en el bote. A mí me gustan así, me gustan
qué bien,
así.
Qué bien.
Con carácter.
Totalmente, ¿no? Entonces, además...
Me gustan los retos.
Totalmente, también, aunque no te diga nada, quiéreme, ¿no? No se sabe otra cosa, ¿no? Y cualquier otra pequeña acción o indicio, incluso negativo, por parte de la persona con la que se tiene esa obsesión, puede ser entendida el limerente como una invitación y desembocar en un caos tremendo, ¿no? Y hay casos extremos de manipulación y de todo lo que os podáis imaginar que pueden llegar a poner, incluso su voluntad, la voluntad que tiene de que ese amor sea recíproco por delante de cualquier cosa, a límites insospechados.
Es que nos estamos riendo y demás, pero pensaba yo, ¿los maltratadores son limerentes?
Eso, no, por una razón, porque el limerente no llega al maltrato, ya que idealiza tanto a la persona que lo que quiere es protegerle, por lo tanto
protección.
No quiere que le pase nada.
Sí,
no
incluso llega
a
poner a esa persona por delante de su voluntad.
Sí, sí.
Lo que pasa es que aunque sea rechazado, como os he dicho, es como si tuviera un chi, antes lo comentaba Jesús, ¿no? Con la película que ha puesto de ejemplo, como si tuviera ese chi en el cerebro que aunque le diga que no lo entiende como un sí, ¿no? Como una señal de aceptación, entonces es tremendo. Y la limerencia causa síntomas claros en ámbitos personales y también, como por ejemplo, te puede provocar aislamiento porque la persona solo piensa en eso. La persona solo piensa en ser correspondida. Baja productividad laboral. Imagínate una persona que tiene sus cinco sentidos puestos en la otra parte. Y que esa otra parte no le hace ni caso, tiene una falta de concentración total, con lo cual el nivel académico baja bastante y tiene un estado de ansiedad, de incertidumbre que es constante, es tremendo. En cuanto a los síntomas físicos de la limerencia, puede provocar, por ejemplo, altibajos emocionales. Claro, los altibajos emocionales porque ahora estás en un pico y ahora estás en un valle, ahora me quiere, ahora por otra parte me ha rechazado, pero yo lo entiendo como que independientemente de ello, la persona puede estar sintiendo algo por mí y llega un momento en el que hay éxtasis, hay timidez. La persona la recepciona como algo también positivo. Hay estímulos que pueden ser síntomas de rabia, de vergüenza, incluso de depresión o de rechazo, porque hay ya veces que yo me imagino que la otra parte le dirá, mira, que me deje en paz, que me deje en paz, que se acabó, que no me persigan más, que finito. Y esta persona puede sentirse rechazada y evidentemente, con ese deseo de reciprocidad tan gordo que tiene, esto puede ser un palo, con lo cual somatiza pequeñas afecciones que pueden ser más o menos importantes y que pueden ser, por ejemplo, taquicardia. A la persona limerente le pueden dar taquicardia y esto no es para tomárselo a la ligera. Alta sensibilidad o afección ante la cercanía de la persona. Sí, la persona está cerca y, uy, que te quiero. Un besito, otro besito, ¿no? Es una alta afectividad. Luego la timidez y el tartamudeo. La persona puede incluso...
Se pone nerviosa.
Como decía mi madre, se ha atorullado, ¿no? Pues eso, ¿no? Nervios en el estómago, lo cual los nervios en el estómago te pueden llegar a provocar espasmos musculares y demás, y son muy dolorosos. Problemas de apetito, náuseas o problemas intestinales, como he comentado. Insomnio, pesadilla. O sea, aquí hay dos cosas. O no duerme, o lo poco que duerme se transforma en una pesadilla. Pesadillas con esa persona que la pierdes, que pues, mil cosas, ¿no? Sudoración y temblores, enrojecimiento de la cara y de las extremidades, ansiedad, ataques de pánico y depresión. Todos esos, fíjate, Pilar, serían los efectos que tendría.
Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía no viviré en paz. He conocido un novio pequeño y no buen mozo, y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe cómo hacerte como lo haría yo, pero tendré paciencia porque él no es competencia.
La paciencia que te estoy teniendo yo. Ahí. Bueno, gracias a Ramón Escribano Carrillo, que me ha apuntado el tema, y el grupo que se llama Aventura, dice también, ¿cómo quieres que te quiera si la que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera?
La noche más hermosa.
Bueno, además de los principales síntomas del enamoramiento limerente, las personas con este trastorno también tienden a tener una actitud muy característica en sus relaciones o vínculos. ¿Cuál sería, Jesús?
Es una forma de, bueno, aunque es muy difícil detectar a la persona limerente, pero son algunas pistas que te pueden dar una... aclarar si esa persona puede llegar a tener esa tendencia limerente o no. Si además de ciertos rasgos que puedes ver en la persona en cuanto a las relaciones con otras se refiere, notas que quizá son gente que se pierde en sus fantasías, pero que se pierden de estas cosas de estar dando sus fantasías y quedarse como absorto, totalmente ido, y a los 2-3 minutos retomar otra vez. O son personas que empiezan a hablar de esa fantasía que pueden tener. No es un plan, como yo te puedo contar a ti o tú a mí o cualquiera de nosotros, sobre lo que vamos a hacer este verano. No es eso, o sobre lo que me gustaría llegar a hacer, yo qué sé, dentro de un año. No, son cosas que son fantasías que además no tienen mucha relación, no guardan mucha relación con el futuro de la persona, pero que se quedan absortos, atraídos por esa fantasía. Eso puede ser un primer síntoma de alguien limerente. Otros síntomas más, aparte de la idealización que decía anteriormente. Ansiedad por la persona de la cual está enamorado o enamorada. Ojo con esto. Tú decías antes si el limerente podría ser una persona
maltratador.
Esta característica la comparten los limerentes con los maltratadores. Esa ansiedad se puede ver en el momento en el cual la pareja de alguien se levanta y el que se queda sentado, imaginemos que estamos en una sala de fiesta, ¿no?, pasando un rato divertido, y llega uno de los miembros de la pareja y dice, oye, mira, que me voy al baño. Y estás hablando como otro amigo con esa persona y está con la cabeza levantada, sí. Está hablando contigo, pero lo que está es mirando, oteando el horizonte, ve dónde va. Dónde se mete, dónde está.
Haciendo un seguimiento visual.
Exacto, totalmente. Y además con mucha intensidad. Claro, el problema es que esto lo comparten, como digo, los maltratadores y los limerentes. Entonces, pero bueno, también podría ser una señal. También la idealización que decíamos anteriormente, que eso ya lo vamos a dejar pasar. Los celos. El limerente tiene celos. Llega a tener celos. Aunque la persona no le corresponda en la relación que quiere mantener. Y eso puede llegar a tener, en esa obsesión, puede llegar a tener un problema grave, gordo, porque si el que sea o la que sea no le corresponde, sin embargo, se va y habla con Fulanito, con Venganito, llega el limerente o la limerente y se mete dentro de la conversación, llega a ser molesto en algunos casos, cuando ya se repite eso durante en varias ocasiones, claro. Y otra de las cuestiones que llegan a manifestar que no pueden vivir sin esa persona. Imaginemos a alguien que empieza a conocer a otro alguien y están igual en un sitio tomando copas y está con un amigo o una amiga y hablan, y cuando se va con una copa o lo que sea, el limerente o la limerente, a lo mejor lleva un mes y pico, dos meses, ya suelta aquello a su amigo o a su amiga de sería imposible que pudiera vivir sin él o sin ella. Uy, cuidado, cuidado. Esto puede ser otro síntoma de persona limerente, sobre todo cuando se hace esta manifestación con mucha vehemencia. No es algo bonito, bucólico, que ay, no podría vivir sin él. No, es algo que se siente que es algo que va más allá de lo bucólico, de lo bonito, que ya es que no puede vivir sin él. Este tipo de síntomas, repito que es que pueden ser muy escuetos, pero es que no hay, tampoco hay mucha más información sobre la limerencia, porque es que lo que hemos dicho, la limerencia, cuando tú lo coges a una persona, a los 2, 3, 4 meses de conocer a alguien, es como cualquier enamoramiento normal, exactamente igual. Es cuando hay ciertos síntomas exacerbados cuando empiezas a darte cuenta que esa persona puede ser limerente. Y aunque estos se pueden ver a simple vista, tampoco podemos calificarlo como limerente. Pero sí podemos hacer una cosa, y es cuando lo detectemos esos síntomas, hablar con el limerente, tratar de decirle, bueno, oye, eso, ¿cómo te se ocurre esas ideas? ¿Cómo tal? ¿Para qué? Para intentar ver
el grado del nivel.
Eso es. Tasar un poco cuál es el grado de lo que, de esa manifestación que ha dicho. A lo mejor lo hemos pensado nosotros que puede ser así, y cuando escuchamos la explicación nos damos cuenta que no. Pero hagámosle esta pregunta al limerente o la limerente, porque si lleva a más en esa declaración, es posible que estemos ante un problema.
¿Puedes repetir la pregunta?
Sí, sí. Ah. No, estamos hablando, por ejemplo, imagínate que dice, no puedo vivir sin él. Y le dices tú, pero realmente, oye, pero no puedes vivir sin él, de no puedes vivir sin él, que te faltaría la idea de morirías por esa persona o te matarías por esa persona. Y a lo mejor, tío, me vea tú, tampoco verá una cosa bonita, te hace una sonrisa, relativiza un poquito lo que ha dicho. El limerente no. El limerente te diría, sí, sí, yo estaría dispuesto a morir por esa persona. Si hace falta alguien, me pide que me mate, yo me mato aquí mismo. Uy, cuidado. Ahí podemos estar ante una persona limerente.
Bueno, es evidente que hay mucha información sobre este trastorno dentro de la psicología. No sé, José Manuel, igualmente habrá tratamientos o terapias para superarlo o convivir de manera más sana. ¿Qué técnicas existen o cuáles son las que aplican los expertos?
Como cualquier otro trastorno, el primer paso para superar la limerencia es que se sea consciente que se está sufriendo de ella, y esto no es fácil, esto no es sencillo. ¿Por qué? Porque a la persona le va a costar reconocerlo, obviamente. Y después de eso, que es el primer paso por donde hay que estar, es decir, concienciarse del problema que se tiene, después de ello hay que analizar por qué ocurre. Sí, llegar a la conclusión, oye, ¿y esto por qué te pasa? Porque me gusta, pero vamos a ver si te gustará, es que me gusta mucho, pero mira, espérate, vamos a analizarlo, ¿no? ¿Cuál es la creencia que tiene esa persona sobre el amor? Porque igual se está equivocando, y del amor y de las relaciones sentimentales, y detrás de lo que hay, de todo lo que es la idealización de una persona, apostando también porque deje de idealizar y vea la parte más real, vea la parte más realista, ¿no? De cómo son las personas, más racional, poniendo el foco en sus defectos. Deja de ver esa película que decía Jesús, que la veía a la novia perfecta, un tipín, patatín, patatán.
Hay una película que me he acordado ahora, perdona, José Manuel, que te haya interrumpido. Uf, a ver si soy capaz de localizar al actor y la película. Que ella tiene sobrepeso, pero no recuerdo por qué motivo él la veía delgadísima.
Idealizaba.
¿Os suena la película?
Sí, no sé qué película es, pero no, ahora mismo no me suena el título. No sé si lo podéis buscar.
Sí, lo voy a buscar.
O lo busco yo si queréis.
Sigue, José.
Amor ciego.
Amor ciego.
Amor ciego, de Winnie Paltrow. Es esa peli.
Amor ciego.
Sí, es verdad.
Y,
correcto.
Y claro, él la veía de esa forma y pobrecito, ¿qué le vamos a hacer si la criaturita la veía así, ¿no? Pero sí es verdad que hay que poner el punto racional, el punto de cordura, el foco en los defectos también de la otra persona. Oye, que todas las personas tienen defectos, ¿eh? Y que son buenos conocerlos, los inconvenientes que puede tener la situación. Y de esa forma, bueno, intentar remediar el tipo de actitudes esta, de la limerencia, y trabajar en ir minando todos esos problemas para ir construyendo realmente qué, pues para ir construyendo una forma de entender el amor que sea más realista y menos obsesiva. La autoconciencia, hay que conocerse a sí mismo, hay que tener honestidad con uno mismo, los diversos ámbitos de la vida. Es vital dedicarse el tiempo a parar, reflexionar la actitud que se tiene sobre las personas que lo rodean, el autoconocimiento sobre la vida, los síntomas del enamoramiento, un poco de todo, comprender los impulsos, para la persona es vital comprender esos impulsos que se tiene, y tratar de tener ese toque de amor, ese trastorno obsesivo compulsivo, que es lo que viene a decirnos, con cualquier otro síntoma de limerencia. Y es vital intentar ver por qué cada uno de esos impulsos han surgido. Tanto es así que analizando y racionalizando esa actitud, es muy probable que se vea que la persona realmente el problema lo tiene dentro de sí. Lo tiene, es él o ella el problema. Y también mejorar la autoestima, porque en muchos casos la persona que sufre de limerencia tiene la autoconfianza muy baja. Y eso implica también que la autoestima sea baja. Con lo cual, todo ese conjunto de enfoque es donde se tiene que concentrar y tratar de hacer que se vaya rebajando esos niveles hasta unos límites en los que la realidad supere a la idealización.
La investigación psicológica también es extensa y rica, tanto en detalles como en el tratamiento, pero ¿se ha estudiado la limerencia dentro del campo de la neurociencia, Jesús?
Sí, sí, porque claro, no deja de ser un trastorno que, por supuesto, los psicólogos tienen mucho que hablar de él, porque se trata de algo que afecta a una parte emotiva del ser humano. Pero la neurociencia también está intentando buscar ciertas conexiones en nuestro cerebro, sobre todo en la actividad cerebral, con el inicio o con la causa o con el desarrollo de algunas de las emociones de las que el ser humano pues se distingue del resto de los animales. Y se han dado cuenta que la limerencia tiene una fuerte conexión con la neurociencia, sobre todo porque gracias al estudio de este trastorno y del funcionamiento del cerebro durante el mismo, podemos incluso averiguar los mecanismos de ciertas emociones que tenemos los seres humanos. Uh-huh. En la limerencia hay una activación quizá extrema del sistema de recompensa, sobre todo el núcleo accumbens y el área tegmental central, que son los responsables de la recompensa y la motivación para conseguir la recompensa. En las personas limerentes, estas áreas del cerebro, cuando ven la imagen de la persona que idealizan como su amor, tienen una actividad mucho mayor que el resto de las personas. De tal forma que seguramente esta relación con la recompensa sea la causa por la cual llegan a esa obsesión. Necesitan sentir continuamente esa sensación de ser recompensados y en esa recompensa encontrar placer para, mirando continuamente la persona, que se active esa zona del cerebro. O sea, un estímulo que genere una respuesta. Luego la experiencia de euforia y de obsesión también, que se asocian con la limerencia, se explican por la dopamina. En este centro, del cual estamos hablando, en la zona accumbens, se genera una gran cantidad de dopamina. El limerente, cuando tiene la imagen de la persona idealizada delante suyo o cuando ve a la persona idealizada, empieza a generar mucha cantidad de dopamina, más de lo habitual. No solamente dopamina, sino también norepinefrina, que son dos neurotransmisores que tienen que ver con la sensación de euforia, de premio, de satisfacción, Y claro, la dopamina y esta otra, la norepinefrina, son adictivas.
No.
¿Qué ocurre? Que cuando se genera en exceso, cuando llega ese bajón de, ese neurotransmisor, el cerebro requiere más, y que lo que se hace es, si no se tiene a la persona delante, buscar una foto. Y si no se tiene una foto, pensar en ella. ¿Qué ocurre? Que esta cantidad de pensamientos continuos generan esa obsesión. Y la obsesión es por el desarrollo de la dopamina y de la norepinefrina. También se genera serotonina en exceso y oxitocina y vasopresina. Si os fijáis, la limerencia es una especie como de explosión de neurotransmisores en nuestro cerebro, pero de una forma en cantidades mayores de lo que una persona normal generaría o desarrollaría. Es posible, según algunos neuropsicólogos, que pueda existir algún tipo de relación con un fallo en el funcionamiento de nuestro cerebro para explicar el desarrollo de la enfermedad, sobre todo cuando llega a estadios muy altos de la misma. Cuando llega a momentos en los cuales ya empieza a desencadenar un problema de relación de la persona con quien idealiza y con el resto de las personas. Sobre todo porque debemos pensar que el desarrollo de la dopamina en exceso, cuando genera esa necesidad de seguir generando dopamina, es que te mete en cualquier conversación, hace cualquier cosa. Ya podemos ver incluso una justificación en todos los síntomas que hemos visto anteriormente explicados desde la psicología. Con lo cual, pues quizás el limerente tenga ese problema en su cerebro.
De acuerdo a los expertos, ¿qué relación tendría este trastorno con la adicción y otras patología, José?
Se le considera una adicción romántica.
Ya.
Fijaos que, hombre, se le considera una adicción romántica porque tiene las mismas vías neuronales involucradas en la dependencia de la sustancia que activan o que se activan durante ese estado. Por lo tanto, es una adicción. Y esto implica también que se produzcan consecuencias similares a las que se tiene cuando precisamente se es adicto a alguna sustancia. Es decir, puede causar síndrome de abstinencia. ¿Y eso cómo se manifiesta? Bueno, incluyendo un cuadro de ansiedad, de tristeza profunda, de desesperación. Hay patrones cerebrales que se relacionan con el rechazo, porque hay estudios que han demostrado que el rechazo romántico, común en casos de limerencia no correspondida, activa precisamente áreas cerebrales de la corteza cingulada anterior y de la ínsula relacionadas con el procesamiento del dolor físico-emocional. Es decir, activa lo mismo. Uh-huh. Y entonces algunos investigadores sugieren que en casos extremos de limerencia podría considerarse una manifestación de trastornos obsesivos y del espectro afectivo, de las dos cosas. Y sin embargo, también puede ser una experiencia normal dentro del espectro del amor romántico, dependiendo de qué, de la intensidad que se tenga y de la duración. Este puede durar una semanita, dos semanitas, venga, tres semanitas, venga, vale. Eso se considera normal. Lo que no te puede durar es 4 años. Eso ya no es sano. Y eso hay que someterlo a estudios de profesionales, evidentemente, porque como hemos hablado antes, esto tiene todo un tratamiento y tiene que, evidentemente, son tratamientos en manos de psicólogos, en manos de personas que te hagan comprender bien tu comportamiento, tu visión de las relaciones, tu visión del amor y tu relación de lo que precisamente es una relación de pareja. Tenemos que tener en cuenta que esto puede ser y se puede dar en una pareja normal, en un amor platónico, en todo. Es decir, que no se tiene por qué tener novio, novia, sino que puede ser simplemente una persona que se enamora de otra, que no se atreve a hablarle y que sienta esa limerencia y que todo lo entienda como una reciprocidad que no es cierta, es un espejismo. Uh-huh. Y ese espejismo es el que le lleva a qué, el que le lleva a emocionarse, a si hoy, por ejemplo, te pido, ¿tienes un lápiz? Sí, toma el lápiz, me ha dado un lápiz. Oh. Pero espérate, chiquillo o chiquilla, que el lápiz no se trata de, que se lo has pedido tú.
Que ¿sabes, no implica ¿no? nada más.
Claro,
que me atenderá la petición apuntes. Que ha hecho. Sí, sí,
sí. Me ha prestado los apuntes.
De todas formas, la limerencia se tiene que tratar bajo un punto de vista multidisciplinar. La psicología está claro que ha dado mucha información, como la que decíamos anteriormente. La neuropsicología, fijaos la que está dando. Con lo cual, algunos expertos aseguran que este trastorno posiblemente sea necesario tratarlo bajo el punto de vista de varias terapias, varios especialistas juntos, para intentar no solamente diagnosticarla de forma correcta, ya que hay algunas veces que hay ciertas actitudes sentimentales que no llegan al nivel de la inmerencia, pero que pueden parecerle en un principio.
Sí, sí.
Y que, bueno, sí es cierto que podría proceder de algunos trastornos, como por ejemplo la necesidad de ser oídos continuamente, la necesidad de convicción personal en cuanto al amor de la otra persona, quizá un poco la necesidad de aprobación de las demás, pero estos son trastornos mínimos para lo que es la limerencia. Démonos cuenta una cosa, estamos hablando de una dimensión que es mayor que la que cualquier otro trastorno menor que se pueda tener en cuanto a las relaciones sentimentales se refiere. Que ojo, el amor es una de las emociones, junto con el miedo, que más trastornos produce a la persona. El amor y el miedo son dos...
Malentendido.
Claro, claro. Son dos emociones que producen muchos trastornos.
O mal gestionado.
Exacto, después hay otras más, pero son secundarios. Y el amor debería tratarse, en este caso con la limerencia, bajo varias disciplinas y quizá no solamente tener un tratamiento terapéutico psicológico, sino incluso farmacológico en algunos casos para intentar frenar sobre todo...
Rebajar un poco todos esos niveles de ansiedad y
claro,
demás.
Y la generación excesiva de serotonina, de dopamina... En fin, de ciertos neurotransmisores.
Ahí también es verdad que te arriesgas a ser de la persona un tronco a nivel emocional.
Bueno, por eso en cuanto más especialistas estén dentro de un diagnóstico, mucho más preciso puede
claro,
ser el diagnóstico.
Más afinan.
Exacto. Y eso,
más afinan.
Sí, es cierto lo que tú dices. Cuidado con esas cosas que a veces que mal diagnosticadas pueden llevar a un error que pueda desembocar en otro trastorno
claro,
mucho mayor posteriormente.
Y deja a la persona emocionalmente anestesiada, con lo cual eso tampoco es bueno. Claro. Hay que saber diferenciarlo, ¿no? Porque todo esto, hay trastornos, por ejemplo, trastornos obsesivos compulsivos, que lo sabéis, ejemplo, lo que es un TOC, o trastornos de apego, que se pueden un poco confundir con todo
también,
esto.
También, es lo que decía.
Ahora imagínate una persona que tiene limerencia y que tiene un trastorno de apego.
Uf.
Ahí,
y que los
habrá, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero sin embargo, fíjate, hay ciertos trastornos que bordean la limerencia sin llegar a hacerlo, pero cuando ya pasan esa frontera, ya empiezan los problemas. Y es lo que tú dices, cuando se suman otros trastornos.
Una serie
más...
de trastornos es mucho peor. Y luego no hay muchas investigaciones al respecto. Es el problema. Los estudios relacionados con el amor romántico, la obsesión, los procesos de apego. Proporcionan un marco para comprenderlo, pero dentro de la neurología y la neurociencia. Esto en algunos casos, ¿os acordáis cuando se decía sufre de mal de amores?
Sí, sí,
¿sabes?
Sí.
Pero una cosa son el mal de amor, que se decía un estado de enamoramiento no correspondido, y otra cosa es buscar la reciprocidad de forma obsesiva.
No, en el siglo XVIII y XIX había personas que se suicidaban por amor.
Totalmente.
Se suicidaban.
Mira, cuando muere Rodolfo Valentino, el galán, después de aquella película que hizo El Caí, que murió muy joven, murió con 31 años, hubo gente que por el fenómeno fanático,
claro,
otra
sí.
vez lo hemos vuelto al asato,
sí, sí.
Se suicidó, se tiraban de las cornisas de las azoteas y de los tejados y se suicidaban.
En Japón se conoce...
Por un amor platónico, exagerado.
En suicidología... Hay un efecto en Japón que es el efecto Yukiko. Fue un cantante que de buena primera dice, me quito la vida. Hubo miles de fans, miles que se suicidaron.
¿Siguieron el ejemplo?
Sí.
La limerencia no es simplemente amor, ni pasión, ni obsesión, aunque parezca una mezcla de todo ello. Es ese momento en el que los pensamientos sobre una persona especial ocupan tu mente casi por completo, creando una conexión tan fuerte que parece imposible de romper. En definitiva, es un trastorno que hace difícil las relaciones entre personas.